eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí seguimos con Juan Carlos Parra para continuar nuestro recorrido. Hoy, ya la semana pasada estuvimos en Estrasburgo. ¿Hoy dónde nos vamos a ir, Juan Carlos? ¿Qué tal?
Sí, vamos a... Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bien, hoy nos vamos a ir a una ciudad preciosa, una de las ciudades más bonitas que yo he visitado y que tú también has visitado, que es Brujas.
Ah, preciosa.
Luego al final recuérdame, porque voy a hablar un poco de la etimología de la palabra Brujas, de dónde viene y qué es lo que significa Brujas. Pero vamos a empezar, ¿vale?
Muy
Mira,
bien.
Brujas es conocida como la Venecia del Norte, ya sabes, ¿no? Uh-huh. Es una de las ciudades históricas y también unas ciudades más pintorescas que se pueden ver, ¿no? Y atrae a numerosos visitantes durante todo el año, ¿no? Sí, esto lo hace porque tiene una arquitectura medieval muy bonita, bien conservada, y también sus hermosos canales, que también hablaremos de ellos a lo largo del recorrido, porque es bonito hacer un recorrido aquí en barquito por aquí por la ciudad de Brujas, ¿no? Pues hacen de ella uno de los lugares más encantadores, si se puede decir, más encantadores en el sentido de encanto, ¿no? Para explorarlo, ¿no?
Pero yo pensaba que la Venecia del Norte se la llamaba a Ámsterdam.
Sí, lo que pasa que es que aquí también se le llama la Venecia del Norte a Brujas, ¿eh? Uh-huh. En cada lugar se llama la Venecia del Norte también está en Rusia con San Petersburgo.
Ya, pero...
Quiero decirte que a Brujas siempre se le ha llamado la Venecia del Norte, y también luego a Ámsterdam también se le empezó a llamar así, ¿no? Ahora se llama la Venecia de Holanda, ¿no? A Ámsterdam, que también vamos a ir y también lo vamos a ver, ¿no? Bueno, pues un punto destacado de Brujas es su centro histórico, que es muy bonito. Además es una ciudad que se recorre rápido, ¿eh? Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y esto ya tiene un punto también muy importante. Al caminar por las calles, esas calles adoquinadas, ¿te acuerdas, no?
Sí.
Que son muy interesantes, pues nos vamos a encontrar también con impresionantes edificios que vamos a ver, históricos, como por ejemplo la Plaza Mayor, que es la Grote Markt, que la vamos a recorrer ahora en un ratito.
Ahí,
¿no?
Estuvimos nosotros comiendo muy bien,
sí,
en
sí.
La Plaza Mayor, y además es curioso porque, claro, una de las cosas típicas de allí son el recorrerte la ciudad con los coches estos de caballo,
sí,
¿no? Igual que hay en Sevilla, ¿no?
Las
carrocitas, esas es igual que hay en Sevilla, ¿no?
En Praga también.
Y en Praga, sí, pero es muy, muy curioso eso, sí.
Luego tienes aquí, también está su impresionante campanario y sus coloridas casas,
sí,
esas casas gremiales. Esas casas gremiales que se van a dar en toda Bélgica, ¿no? Si vas a, por ejemplo, a la Grand Place en Bruselas, que vivimos, ahí también están todas esas casas y sobre todo esos centros que tenían los gremios, ¿no?
Sí.
Y aquí también podremos, como tú decías, pues disfrutar de una variedad de restaurantes, también de cafeterías, y muchas tiendas por todos los sitios, ¿verdad?
Tiendas en todos lados.
Bueno, ahora vamos a ir a la Grote Market, que es donde tú decías, la Plaza Mayor de Bruselas. Aquí tengo que decir que...
De Bruselas no, estamos en Brujas.
Perdón, se me ha ido el...
Ah, vale, instante. Vale, no, digo, a ver si es que saltamos ahora...
No, perdonadme.
Bien, no pasa nada.
Se me ha ido, no, porque estamos en Brujas, y como estábamos hablando de Bruselas, de la Gran Plaza, por eso se me ha ido, ¿no? Digo que aquí muchos de los carteles, como pasa en Bruselas, por eso se me ha ido, están en francés, en neerlandés, que es el flamenco, ¿no? Bien, como bien sabes, y todos están en estas dos lenguas, porque son las dos lenguas oficiales, ¿no?
Claro.
Bueno, esta está situada en el centro de la ciudad, como hemos dicho. Tiene una superficie, fíjate, de una hectárea, más o menos como un campo de fútbol.
Sí, es grande, sí, sí.
Y entre los monumentos que tiene a su alrededor, los que están son más así más importantes, más destacados, pues vamos a encontrar eso que hemos dicho, su campanario, que es del siglo XII, perdona. Uh-huh. Y el juzgado provincial, que también vamos a ir a verlo y lo recorremos, ¿no? Originalmente, fíjate, esto se llamaba, el juzgado este se llamaba el Waterhalle, ¿no? Ya te digo que es que los nombres, como son todos flamencos y
claro,
tal, además estamos muy cerquita de Alsacia, por eso hemos recorrido Estrasburgo antes, ¿no? Que se, bueno, que el primero se demolió, este fue en 1787, y fue sustituido este con un edificio clásico que se hizo más o menos hacia 1850 y sirvió como tribunal provincial. De ahí viene lo del juzgado ahora, ¿no? Lo que tiene ahora, ¿no? Y tras un incendio, esto fue en 1878, fue reconstruido en estilo neogótico. El estilo neogótico se va a dar también mucho aquí en Bélgica y también en Holanda, ¿no? Esto fue en 1887. En el centro de la plaza hay dos estatuas muy famosas de dos principales mecenas de la ciudad, ¿no? Que eran Jan Breydel y Pieter de Koenig, que son dos, ya digo, dos importantes mecenas de esta gente, que eran comerciantes ricos que habían aportado mucho a la ciudad, ¿no?
Claro.
En 1995 la plaza se renovó completamente. Yo estuve en el año 80 y pico, el 85, sí, la primera vez, y luego del 2003, y es verdad que la plaza se ha renovado y Brujas se ha cambiado, ¿no?
Yeah.
Aquí la plaza se hizo peatonal.
Ya sí, sabes que sí. Esto
se quitó ese aparcamiento que había, que la hacía muy fea, ¿no?
Yeah.
Y también se hizo un espacio mucho más cómodo y mucho más importante para las celebraciones. Se inauguró en 1995, por un artista de aquí de la zona que es muy famoso, que es Helmut Lotz, y se hizo aquí un concierto muy famoso, muy importante. Bueno, seguimos nuestro camino, salimos un poco de la plaza.
Sí, vamos a recordarles antes a los oyentes que estamos pues visitando Brujas aquí en Postales Sonoras de Iberoamérica.com.
Bueno, vamos a subir al campanario. El campanario es una de las visitas obligatorias.
Desde luego.
Subir a los, fíjate, 366 escalones hasta la cima, la parte de arriba, nos va a ofrecer una vista panorámica de la ciudad muy muy bonita, ¿no? Ahí
claro,
se puede ver. Y también de sus alrededores. De sus alrededores, que ya hablaré un poco luego al final de sus alrededores, porque también son preciosos, ¿no? También podemos visitar la Basílica de la Santa Sangre, que vamos a ir ahora dentro de un ratito, que alberga una de reliquia sagrada, que también, ya digo, voy a hablar de ella no ahora, o la iglesia de Nuestra Señora, que también la vamos a ver dentro de un ratito, que se encuentran aquí son muy famosas y están muy cerquita también aquí de la plaza, ¿no? Está en una placita pequeñita, pero está aquí cerca. Y además esta alberga una cosa muy importante, que es la Madonna de Brujas, que es una representación de la Madonna que creó también Miguel Ángel.
Sí.
Y ahora también contaré la historia. Y ahora, si quieres, nos vamos a la Basílica de la Santa Sangre.
Exacto, sí, sí. ¿No?
Uh-huh. Bueno, en irlandés la basílica se dice Hell's Broete Basilic. Bueno, más o menos se entiende, ¿no? Se entiende lo de basílica, porque, ¿no? Y en francés es más fácil, porque es la Basilique du Saint-Sange, ¿no? Aquí ya es más menos complicado. Bueno, es una basílica menor de culto católico. Fíjate, culto católico, porque aquí estamos hablando de que es una zona bastante más protestante, ¿no? Está situada en lo que es el centro de Brujas. Y fue construida originalmente en el siglo XII, como hemos dicho antes, como una capilla de la residencia, para la residencia, esto fue residencia de un conde, del conde de Flandes. Ten en cuenta que aquí estamos hablando de una capilla menor, no estamos hablando de una iglesia importante, ¿no? Esta iglesia alberga se venera una reliquia muy importante, que es lo que te decía antes, la Sagrada Sangre, ¿no? Que es la sangre de Cristo, supuestamente recogida por José de Arimatea en la cruz, ¿te acuerdas? Cuando el soldado Longinos le clava la lanza, ¿no? Y traída desde Tierra Santa, que se trajo aquí, ¿no? por Teodorico de Alsacia. Por eso te decía que estábamos aquí al lado
en
de
la Alsacia, claro, sí,
que este,
sí.
Era, que este era conde de Flandes. Fíjate uh-huh. hasta qué punto, ¿no?, la relación que tienen con Alemania, ¿no? Uh-huh. Está construida esta reliquia, bueno, todo el relicario fue en 1134 y en 1157 ya estaba terminada la basílica. Fue consagrada en este año, ¿no? En 1157 como basílica menor que no tiene nada que ver con lo que era la basílica más grande. Y ya finalmente se le dio el nombre ya de basílica menor ya para tener este título en 1923, que es reciente, no es muy 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 antiguo, aunque se sigue la tradición porque aquí se hicieron muchas renovaciones que ahora te diré, ¿no? Uh-huh. La basílica del siglo XII está situada en la planta más baja, ¿no? Uh-huh. Está en la Plaza Burg, que es una plaza que está al lado de esta plaza que hemos dicho, la Plaza Mayor, ¿no? Y te decía que consiste en una capilla inferior y tiene otra superior. La capilla inferior, esta capilla que estaba diciendo, ¿no? Está dedicada a San Basilio el Grande. Es una basílica oscura, por eso decía que esto es una casa de un señor, ¿no? Yeah. Una estructura románica, esas estructuras románicas que son más oscuras, que no son como las góticas, que permiten el paso de la luz, ¿no? Mm. Y además estaban iluminadas con dibujos para darle más claridad a esa oscuridad, ¿no?
Claro.
Y pues se mantiene prácticamente en ese estado, en el estado original. ¿Te acuerdas que si la has visto, es que es una capilla, si entras la ves que es muy oscura, ¿no? Y la reliquia se encuentra en la capilla superior, reconstruida varias veces en estilo gótico. Y esto fue durante el siglo XVI, con lo cual ya tiene una belleza mayor, ¿no? Y renovada nuevamente varias veces durante el siglo XIX en estilo neogótico, que es lo que te decía antes, que aquí se está dando mucho y se ha dado mucho en muchos lugares de aquí de la zona. Y ahora, si quieres, vamos a ir a visitar la iglesia de Nuestra Señora, que he dicho que estaba pendiente también de visita, que la tenemos al lado, ¿no? ¿Mm? Que en neerlandés recibe el nombre, fíjate qué bonito nombre, Once Lieve Brouweke.
Qué barbaridad.
Sí, no, esto es para nota, ¿eh? Para,
ya te digo.
Para, bueno, es una gran iglesia medieval que data principalmente de varios siglos, porque se construyó, como todas las iglesias, sabes que se construye en varios siglos, ¿no? Del siglo XIII, XIV y XV. Hasta uh-huh. ahí llegamos. Su torre de 122 metros, que es la que estábamos diciendo, de altura, sigue siendo pues la estructura más alta de la ciudad. Y es la segunda torre de ladrillo, esta es el ladrillo visto, más alta del mundo. La primera más alta es una de las iglesias, de la iglesia de San Martín, que está en una localidad alemana que es Landshut, que está, no está muy lejos de aquí, ¿no? Bueno, la iglesia de Nuestra Señora, la que digo que es la que estamos visitando, se llama Nuestra Señora de Brujas.
Sí, sí.
Y se construyó en el siglo XIII, principalmente ahí se empezó a trabajar, ¿no? En el lugar que ocupaba aquí, en el centro histórico de Brujas, una iglesia románica antigua, uh-huh. que lo que se hizo fue, bueno, trabajar encima de ella, como muchos sitios, ¿no? Su arquitectura está inspirada también en la no lejana, porque aquí estamos hablando siempre de las ciudades alemanas, la catedral de Nuestra Señora de Tournai, uh-huh. que no está muy lejos, fíjate, está cerquita también, ¿no? Entre 1277 y 1340, se construyó también la torre, esta torre de 122 metros de altura, que ya te digo que es muy bonita para subir, ¿no? Que está situada en una parte muy importante de la iglesia, que es la nave colateral. Y hacia la mitad del siglo XV, se le añade también una flecha. Esas flechas, sabes que van apuntadas como en la Catedral de Burgos, ¿no? Que son esas flechas de 54 metros que le dan muchísima más altura a este tipo de estructuras, ¿no? Uh-huh. Y también te digo que es una estructura de ladrillo. Se nota mucho en la ciudad ese tipo de estructuras neogóticas y de ladrillo, que le dan un aspecto muy bonito, así como rojizos, blancos, de como de ensueño, ¿no?
Ya. Yeah.
Bueno, en el espacio del coro de aquí, de aquí de la que está detrás del altar mayor, pues se encuentran las tumbas de Carlos el Temeroso, que es el último duque de Borgoña, que también Borgoña también tiene como que ver mucho aquí, ¿no?, en esto, ¿no?
Sí.
Y además de la dinastía Valois y de su hija, la duquesa María de Borgoña, que son los últimos duques, los últimos condes de Flandes.
Uh-huh.
Y su efigie es de bronce dorado. El bronce dorado, ¿te acuerdas que está muy presente también en las estructuras belgas?
Sí.
Tanto aquí como en la Grand Place, que también hay varias estructuras que es bronce dorado, ¿no? Mm. Y aquí se ve las efigies de los dos, ¿no? Están sobre las tumbas, esas tumbas que son de unas lápidas de piedra negra, que es muy interesante, que no es como, ya te dije, lo de Sigüenza, y se lo dije también, lo dijimos también cuando estuvimos en Sigüenza, en Guadalajara es algo único, esto de que una esfinge de una representación de una tumba esté subida, esté levantada.
Sí.
Lo lógico que estén más acostadas, como pasa aquí también, ¿no?
Claro.
Los dos, fíjate, él lleva toda lo que es la coraza, lo que es la armadura, y los dos van coronados. Pero hay una curiosidad, él lleva el toisón de la orden del toisón de oro, ¿no?
Uh-huh.
De la orden que aquí en España se da también,
sí,
a los altos representantes, ¿no?
Uh-huh.
Y ya te digo que están ahí los dos ahí colocados, ¿no? Y el pieza, que es uno de los sitios que está en el altar de una de las capillas laterales, pues contiene esta reliquia, esta estatua tan importante, muy famosa, que es la Madonna de Miguel Ángel.
Uh-huh.
Fíjate esta Madonna de Miguel Ángel, que es Miguel Ángel la debió hacer más o menos hacia el año 1504, porque estamos hablando del principio de 16, y probablemente lo que se cuenta es que esta la hiciese para la Catedral de Siena.
Uh-huh.
¿Te acuerdas cuando vimos Siena que se sanaba,
sí,
¿no?
Sí.
Pero, y fue comprada esta en Italia por dos comerciantes de brujas, evidentemente, que fueron los hermanos Jan y Alexander Muscron, que los que aquí la trajeron y la donaron en 1514 y la donaron como a la casa, ¿no?, donde actualmente se encuentra, aquí a la Basílica de Nuestra Señora. Es muy interesante esta Madonna, se parece mucho a la Pietà, ¿no?, para que hagamos
sí
una idea, ¿no?, de Roma. Además, fíjate, esta ciudad fue saqueada varias veces, y como fue tan importante esta, pues los revolucionarios franceses en el año 1797... pues se la llevaron. Luego apareció otra vez en la ciudad. Pero los nazis, R.K.R., ¿te acuerdas? Rosenberg, que era un egoísta por las reliquias, por las piezas antiguas y demás, en 1944 pues también se la llevó. Luego
claro
fue otra vez de vuelta. Y ahora ya nos marchamos de aquí de la iglesia, porque es un sitio muy interesante, pero hay más sitios.
Hay más sitios que ver, claro, claro.
Sí. Bueno, ya digo que no es una ciudad muy grande, pero hay otros sitios que vamos a ver ahora.
Sí, no es muy grande porque, claro, tampoco vamos a recorrernos nosotros la parte nueva. Estamos recorriéndonos lo que es la parte antigua, ¿no?, que es muy bonita,
bueno,
¿no?, el casco antiguo.
Y yo estoy destacando los monumentos,
claro,
y las cosas más importantes, porque normalmente Brujas se hace con Brujas y Bruselas en un día.
Eso
tú
es.
Tú sueles parar a comer, recorrer la ciudad, comes y te vas para Bruselas.
Te vas,
¿no?
Claro,
vale,
claro. Vamos a recordarle, Juan Carlos, que estamos aquí en Postales
vale
Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberamérica.com.
Vale, te decía que no podemos dejar tampoco, como decía al principio, de darnos un pasito en barco, ¿no? Por aquí, por los canales, que además son muy bonitos. No llegan a ser, ya te digo, Ámsterdam, como tú decías, es un
una
ciudad de canales, Venecia es una ciudad de canales, y estas son canales que van, bueno, pues alrededor,
sí,
son esos canales.
Canalitos, más bien, más que canales, canalitos.
Bueno, como había en otras ciudades que ya hemos visto también de Italia, esas que estaban cerca de donde vivía Davis, ¿no? Que son esos que además, como estas pertenecían todas a la Hansa, eran de esos comerciantes importantes que hubo en el siglo XVI, XVII, y que ya habían creado esa confederación de países nórdicos para la comunicación fluvial, ¿no? Pues bueno, también se fueron renovando y arreglando, ¿no?
Claro.
Bueno, esta es importante porque, bueno, pues nos va a permitir admirar también la ciudad desde otra perspectiva, que además y descubrir lugares ocultos también importantes, ya digo, como estas casas de comerciantes, que son esas casas grandotas que a lo mejor las encuentras en un lugar allí perdido de cerca de un bosque, ¿no? Esas casas que tienen así forma como de media luna, ¿no? Es ¿sabes?
Sí.
Tienen tres predios, ¿no? Tres sí. Edificios, y que, bueno, que servían para eso, porque muchos barcos llegaban a Amberes, por ejemplo, a Rotterdam, y con los barquitos pequeñitos traían la mercancía a esta ciudad, que era muy famosa, a la ciudad, por ejemplo, de otras ciudades también de Holanda y de Bruselas, por ejemplo, también, y era una cosa que se hacía constantemente. Te digo que cuando los imperios holandeses y también unido al belga, y los belgas tenían la fuerza que tenían con este tipo de cosas, y eran comerciantes muy famosos, ya digo, dejaban los barcos cuando hacían sus recorridos, y todas las especias y todas las cosas las traían a través de los canalitos hasta la ciudad, ¿no?
Claro.
Y aquí nos va a permitir, ya digo, ver partes y muy bonitas y ocultas de la ciudad, ¿no? Sí. Y Brujas también es famosa como otras ciudades, pero Brujas especial por su chocolate, ¿no? Su chocolate belga, que es muy famoso. Sí que es verdad que en Bruselas vamos a ver, cuando lleguemos, la de Lady Godiva, que es una de las principales marcas de bombones y chocolates, pero aquí no podemos dejar de visitar y recorrer y degustar esos productos que también los tienen en otras tiendas. Y además hay muchos sitios donde ya te venden empaquetados los dulces, los chocolates para llevar a casa y demás. Ahora, digo, mira, yo compré aquí un... Porque aquí luego ellos son muy artistas, ¿no? Compramos aquí un búho que estaba muy bien hecho, en chocolate blanco, mezclado con negro y tal. Muy bonitos los colores, hijo. Cuando llegamos a Frankfurt, ya al final del recorrido, el búho estaba como...
no parecía. Hombre, es que eso estaba derretido.
Yo recomiendo que si encontréis algo que se puede comprar, que no lo vais a ver en ningún otro sitio, pues compradlo. Pero si no, hay sitios que se van a poder comprar estas cosas en todas partes, ¿no? Entonces, bueno, pues no, que no hagáis el primo como hicimos nosotros. Además, para los interesantes, los que estén interesados por el arte, aquí vamos a ver también otro museo, que lo vamos a ver, vamos a entrar también en él, que es el Groningen, que es otro de los museos importantes, que es el Museo de Bellas Artes, ¿no? Aquí de Brujas, que es un museo también que tiene una serie de autores y quizás sea uno de los más famosos de arte flamenco de toda la zona, ¿no? Bueno, pues el Museo Groningen, que es el que ahora estamos, si quieres hacer algún anuncio antes, porque
bueno, pues sí, vamos a recordarles a los oyentes que estamos visitando una ciudad preciosa de cuento de hadas, porque las casitas todas tienen los tejaditos en punta con sus chimeneas, y realmente parecen pues eso, de cuentos de hadas, ¿no? Y que estamos aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com.
Bueno, y si tenéis suerte de, como hicimos nosotros la última vez, el último viaje que hice ahí, y ves la ciudad con un poquito de niebla, que no está totalmente soleada, pues te encuentras con una ciudad también un poco, como tú decías, incorporada a esos sueños, ¿no?
Claro.
De los cuentos. Bueno, el Museo Groningen, que es el que decía, es el Museo Municipal de Bellas Artes de aquí, de la ciudad de Brujas, y es muy interesante. Su origen está en la Academia de Dibujo, fundada en 1716, total que no lleva muchos siglos, pero es importante también esto, ¿no? Su núcleo inicial estuvo formado por donaciones. Esas donaciones, como vimos también en otros museos, como pasa en Inglaterra, ¿no? En Londres, que ya lo vimos, y de diversos artistas que lo que quisieron fue crear y engrandecer este museo y haciéndolo importante, esto a lo largo del siglo XIX. Proporciona una exhaustiva vista general de 6 siglos, porque aunque se empezó a hacer ahí, hubo donaciones de otros autores que ya estaban hechas, ¿no? Piezas, ¿no? Antiguas, ¿no? De pintura flamenca, como te decía, y es la pintura flamenca belga quizá más importante este museo, incluso más importante que algunos que hay en Holanda. En Holanda tenemos el Rijksmuseum y tenemos otros museos, lo que pasa que los museos que se hacen en Holanda suelen ser monotemáticos, dedicados a un autor, ¿no? A un artista, ¿no? Sí. Aquí vamos a poder encontrar piezas de Jan van Eyck, que es uno muy importante.
Sí, van Eyck, claro.
Hasta Marcel Bronzaer, que es también otro de los artistas importantes, ¿no? Sí. Entre otras muchas. Ahora te voy a describir una serie de autores importantes que tienen aquí piezas, y las piezas más que vamos a ver, ¿no? Jan van Eyck, que decíamos que es uno de los grandes, con la Virgen del Canónigo. Es una de las piezas más famosas. Van der Panel, que es como se llama, de 1437. Y el retrato de la mujer del autor, que es otro de los retratos, ¿no? Otro de los grandes es Hans Memling, que antes no lo he nombrado, pero también está representado aquí, con un tríptico, porque aquí lo que se suele hacer, las obras flamencas, si te acuerdas, casi todas son trípticos, ¿no?
Sí.
Es de Guillaume Morel, que es uno de los importantes protectores de la ciudad, ¿no? Hugo van der Goes, que es otro de los importantes, también tiene una muestra aquí de la Virgen, se titula Muerte de la Virgen, que es otro de los retratos también que vamos a poder ver. Gerard de David, que es otro de los importantes, también tiene un tríptico del bautismo de Cristo. Y también tiene, fíjate, otro que a mí me sorprende mucho, ese tipo de que se titula Ejemplo de Justicia de Cambises, ¿no? Cambises, que estamos hablando de los persas, ¿no? Pero bueno. Bueno, están presentes también en estas colecciones, además, autores como el maestro de Allende, ¿no? Que es uno de los importantes, que es Peter Lousburg, que es otro de los importantes, o J.F. Suvey, que es otro también importante autor, ¿no? Igualmente vamos a encontrar pues piezas del siglo XVII, vamos a ver piezas del modernismo. Quiero decir que toda la colección que vamos a ver aquí, a poder ver, es toda la colección hasta llegar a nuestros días de lo que son lo que han sido las piezas flamencas más importantes. Y por eso digo que es importante entrar, y a mí me parece que es recomendable entrar en este museo, ¿verdad?
Pues sí.
Por último, si deseamos explorar también más allá de lo que es la ciudad, pues podemos alquilar una bicicleta. Aquí las bicicletas,
como uy, son muchísimas,
están por todos lados, ¿no?
Por todos sitios.
Y recorrer las campiñas, ver los molinos, que también los molinos aquí de viento son muy famosos, pararnos en algún molino y estar viéndolos. Vamos a entrar en alguno de Holanda, por eso no quería describirlo, pero más o menos son como los molinos que hay en España, ¿no?
Sí.
Y esos paisajes también que se pueden ver encantadores, como tú decías, esas casitas, esos pueblos, ¿no? En resumen, pues podemos decir que es una vista de brujas, nos va a atrapar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque encontramos que es una ciudad de cuento de hadas, como tú decías, medieval, sobre todo medieval, porque tiene esas estructuras medievales todavía que no han cambiado, aunque tengan alrededor luego ya estructuras nuevas, pero lo que es el centro y todo lo que es la ciudad da una sensación de cambiar de época muy grande, ¿no?
Sí.
Sus calles, esas calles empedradas, como decíamos, los canales románticos para pasear, y su arquitectura imprescindible que tenemos que visitar, nos dan de esto una de las ciudades más bonitas para ver en todo el mundo, ¿eh? No estamos hablando de Europa, ¿no? Y por último voy a hablar de esa etimología que te dije, ¿no?
Sí, de dónde viene la palabra brujas.
La palabra brujas, para mucha gente, que puede significar otras cosas. Yo diré que luego diré cuál es para mí la más acertada, ¿no? Hay dos formas. Una que es brugue, que puede significar, según nos cuentan, puentes, dado que aquí en la Edad Media existían muchísimos puentes para comunicar una parte y otra de los canales, para comunicarse, vaya, para poder andar. Entonces, bueno, es posible que esta sea una de las etimologías más importantes. Pero fíjate, yo creo que la etimología más importante, porque también se va a encontrar en la palabra Bruselas y en la palabra Berlín, es otra de la que ellos tienen, que es Brunheim, que significa un significado muy curioso, que es pantano de las brujas. Ajá. Y posiblemente los españoles, cuando encontraron esta, porque sabes que esto pertenecía a España, era, durante mucho tiempo encontraron esta ciudad y les hablaron de, seguramente la traducción, pantano de brujas, porque evidentemente si esto estaba era un cenagal y con esa niebla que se produce, pues posiblemente allí se encontrasen brujas y brujos y de todo.
Desde luego.
Y Bruselas tiene también ese origen de ciudad de pantanos, y Berlín, Bruelín, ¿no?, que tiene eso de brumas y pantanos. Quizás sea la más la etimología, porque además si llega a nosotros con el término de brujas, no llega como Bruggen o Brugan, nos llega como brujas, posiblemente pues es esto, ¿no?, la posible etimología más acertada, ¿no? Y yo creo que hemos hecho un recorrido interesante por esta ciudad, y la semana que viene pues iremos a otra también importante de aquí de Bélgica, antes de pasar a Bruselas y a Amberes. Pero tengo otra ciudad también, que es Gante, que yo creo que
claro, es Gante, la universidad también, ¿no?, por su universidad.
Claro, Gante además es una ciudad en la que nació Carlos I también, que también tiene una importancia para nosotros grande, la universidad, la catedral.
Claro.
En la catedral hay dos vidrieras famosas, que es una de la coronación de Carlos V, ¿no? Y en la de frente está Carlomagno también coronado. Quiero decirte que es una de las ciudades bonitas que también se pueden visitar, ¿no?
Yo no la conozco, fíjate, yo no he ido.
Yo sí, yo la última vez que... Yo no había estado la primera vez, pero la última que estuve me gustó mucho como es Gante. Tiene una ciudad, además es una ciudad, fíjate, que tiene el casco antiguo, pero está muy bien incorporado para lo que es y es muy accesible. Esto es una de las cosas también importantes para la gente, que una ciudad sea cómoda, que tenga esa parte peatonal, como han hecho en Brujas y en otras ciudades, para que la gente pueda disfrutar de los monumentos antiguos. Igual que aquí en Madrid, que se está haciendo peatonal muchas partes para que la gente pueda andar y disfrutar la ciudad, ¿no?
Claro. Yo estuve solamente en Bruselas, por supuesto, en Brujas y en Rotterdam. Son los lugares que yo conozco de Bélgica. Así que, bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que pueden escribirnos, si lo desean, al correo que tenemos, que es postales@iberoamerica.com, o bien al Twitter e Iberoamérica, con las iniciales I y la A de América en mayúsculas. Y ya, Juan Carlos, aquí seguimos, ¿no? No nos vamos de la zona, pues, con lo cual ya tienes el hotel pillado, ¿no?
Ya está, ya estamos en Gante. Gante, ya te digo que lo vamos a ver, veremos Gante la semana que viene y ya entraremos luego, ya pues iremos de aquí a Amberes y Bruselas y ya nos iremos a Holanda, ¿no?
Claro.
Lo que es la parte importante que también... Y ya luego ya entraremos en Alemania para terminar este recorrido sobre la Selva Negra y Frankfurt
claro.
Main. ¿Sí?
Bueno, que Rotterdam es de Holanda, no es de Bélgica,
sí,
desde
sí.
luego.
No, eso era lo que te iba a decir. Que
sí, no, Rotterdam es de Holanda.
Yo creo que has querido decir Amberes, que es la ciudad que tú conoces, que es también marítima.
Exacto.
Ese recorrido que hiciste en del crucero, ¿no?
Eso
que
es.
Aquí.
Sí,
tocarías
sí,
también puerto
eso
aquí en Amberes. Que era donde aquí llegaban las mercancías.
No, claro.
Y pasaban por los canalillos y llevaban a toda la ciudad.
Efectivamente.
Había gente muy rica por un motivo, porque cuando aquí en España la nobleza no podía hacer trabajos manuales, se mandaban, fíjate qué curioso, ¿no? Mandábamos toda la lana aquí de las ovejas merinas y las que teníamos aquí, que era muy buena, por lo que teníamos aquí de la Vesta, se mandaban a Holanda. Allí se hacían los tapices, se hacían todas las cosas, las confecciones, y ellos no los mandaban porque eran protestantes y sí podían hacer. Ellos empezaron con una industria muy importante del tejido, que luego se va a extender al resto del mundo.
Sí, sí.
Pero claro, cuando nos llegaban aquí las confecciones, cosa que nosotros habíamos vendido, lo que fuese la lana a un precio baratísimo, aquí se compraba la toca o se compraba lo que fuese para poner a un precio elevadísimo.
Hombre, caro.
Es curioso ese tipo de cosas, que es lo que se está haciendo ahora en la Unión
Europea. Igual.
Mira, ayer vi que estuve viendo un reportaje sobre una ciudad, concretamente era Copenhague, que ya hemos estado, ¿no?
Sí.
Los tomates que se mandan de aquí de España, aquí sabéis que no, aquí se pueden comprar más, pero un kilo de tomates 12 euros en Dinamarca, en Copenhague. Me estaba quedando alucinado con los precios que hay ahora en Copenhague. ¿Te acuerdas que hablábamos de precios?
Sí.
Pues mira, han creado un barrio nuevo que estaba hablando de los chicos, que decía que una de las de los precios es de los sitios más caros era Copenhague. Y que se estaba allí comiendo la gente por 150 euros, 300 euros la pareja, en uno de los lugares más exclusivos de allí de esa zona.
Pues imagínate, como para estar allí 10 días, es que vamos a estar ruinas.
Sí, sí, no, una copa de vino hablaba en 13 euros.
Sí, sí, sí. Bueno, el alcohol siempre ha estado bastante caro en Europa, siempre.
Sí, 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 vale, pero un café de cobre en 6 euros me parece una barbaridad.
Pues sí. Bueno, pues nada, aquí volveremos nosotros como siempre para seguir contándoles y narrándoles todas estas postales virtuales, porque es lo bonito que tiene, ¿no? Que desde casa... ¿verdad?
Pero también las intentamos hacer vivas y que la gente pues entre con nosotros, con nuestra palabra, en lo que hemos vivido, porque prácticamente lo que estamos contando, aunque saquemos algunas cosas de las informaciones que tenemos en internet, lo que hacemos es vivirlas, esas cosas que tenemos,
supuesto,
las hacemos porque hemos estado allí, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues nada, ya les emplazamos para que regresen el próximo jueves aquí a eiberoamerica.com y nosotros pues continuaremos con nuestras charlas sobre la ciudad que corresponda. En este caso ya sabemos cuál va a ser, así que aquí estaremos, Dios mediante, el jueves en iberoamerica.com con una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.